Otra vez estamos con ustedes, amigas y amigos, compartiendo este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Encontramos que la Palabra de Dios atestigua la inspiración de las Escrituras. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 16, toda Escritura es inspirada por Dios. Bien, este es uno de esos puntos que Satanás está atacando permanentemente. Lo segundo que ataca es la deidad de Jesucristo, es decir, su condición de Dios. Y a lo tercero que apunta en su ataque es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Sí, Satanás está permanentemente atacando estas tres cosas, estos tres blancos. La palabra de Dios, podemos leer que Dios habló con Adán, y allí aparece en el Génesis, en el primer capítulo, cuestionando Satanás con que Dios os ha dicho. Mi amigo oyente, él continúa atacando la palabra de Dios, como que este es uno de los campos predilectos de su ataque. Y vemos que Pedro aquí menciona que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Resulta natural que nos advierta contra los falsos maestros que surgirían en estos últimos días. Una de las principales promesas que hacen estos falsos maestros se refiere a que la palabra de Dios no es inspirada. Ellos dicen que es palabra falible porque es palabra de hombres, o que está tan mezclada con los conceptos del hombre y las ideas del hombre que en algunos lugares se vuelve poco fiable la Escritura. Así que los santos hombres de Dios, decía Pedro, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aún en los tiempos del Antiguo Testamento habían falsos profetas. Sí, mi amigo, los falsos profetas siempre estuvieron presentes. Ellos aparecen vestidos como si fueran ovejas del rebaño del Señor. Muchas veces usted los escucha y termina diciendo, pero, mi amigo, estos son verdaderos. Ellos realmente hablan verdades. Ellos son capaces de engañar. Piense que si un falso profeta dice cosas burdas, falsas, no engañaría a nadie. Pero generalmente lo que ellos dicen, un 90% es verdadero. De esa forma ellos seducen a las personas y los engañan porque la mayoría de lo que dicen está bien, es verdad. Pero ellos mezclan la falsedad. Comienza este capítulo 2 de la segunda carta de Pedro diciendo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Sí, falsos profetas que incluso negarán al Señor. Aparecen aquellos que dicen ser ministros, que ocupan los púlpitos, pero niegan la deidad, la condición de Dios, del Señor Jesucristo. Como está escrito, y aún negarán al Señor que los rescató, intentando ponerlo al Señor Jesucristo en la categoría de un buen maestro, un gran profeta o lo que sea, pero negando que Él es Dios, es decir, negando al Señor que los rescató. Luego dice Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquel que es verdadero pastor, su deseo es alimentar el rebaño de Dios. En cambio, los falsos maestros lo que quieren hacer es esquilar al rebaño de Dios. Ellos han desarrollado tantos artilugios para esquilar al rebaño de Dios. Yo solo me pregunto, sin embargo, ¿cómo debe herir el corazón de Dios todo esto? Cuando Dios es tan mal interpretado por estos hombres. Pero si estas cosas me molestan a mí, piense por un momento cuánto más le han de molestar a Dios el hecho de ser representado de esa manera por estos hombres, por estos charlatanes, como un bandido, como un engañador, como un codicioso. Sí, ellos utilizan palabras fingidas, engañosas, tratando de hacer mercadería de las personas. Así que déjeme decirle, tenga cuidado de cualquiera que lo quiera colocar a usted en esas revistas que se venden en las esquinas o en algunas flores o muñecos o lo que sea para que el dinero llegue a sus arcas. En el versículo 3 decía Pedro sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Uno puede preguntar, ¿quiénes son esos ángeles que pecaron y fueron lanzados luego al infierno? Bueno, lo que sabemos es que Satanás aún no está allí, y que muchos de los ángeles que fueron en pos de Satanás en su rebelión todavía no están encarcelados en aquel lugar, sino que andan sueltos por allí obrando sus obras corruptas. En el libro de Apocalipsis se nos dice que Satanás fue echado del cielo y que arrastró con él a la tercera parte de las estrellas. Muchos comentaristas bíblicos creen que los ángeles son quienes en el libro de Génesis capítulo 6 comenzaron a habitar con los hombres. Y así comienza diciendo que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, bueno, y todo lo demás. Y esos ángeles que no guardaron su estado original son aquellos que están reservados allí en las cadenas del infierno. Pedro continúa diciendo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, bueno, tenemos ahora mucha decepción. Señalamos, un hombre que está viviendo una vida impía es un hombre que está ciego. Así lo definimos, porque él no puede ver más allá, está corto de vista, pierde la visión de lo eterno. Como Dios es misericordioso y paciente, el hombre muchas veces interpreta mal lo que es la paciencia de Dios, como si fuera debilidad o ceguera de parte de Dios. O como que Dios es permisivo y permite lo que está haciendo esa clase de personas. Muchas veces preguntamos, si a Dios no le gusta lo que están haciendo, ¿por qué no los elimina? Pero eso es un error. Y las personas comienzan a pensar que Dios está entonces totalmente ajeno a lo que está pasando, a la situación. Que Dios solamente deja que todo suceda. Que a Dios no le interesa realmente lo que ocurre en este mundo. Pero aquí Pedro señala que Dios ya trajo su juicio en el pasado. Los ángeles fueron lanzados al infierno. El mundo antiguo, antes del tiempo de Noé, También las ciudades de Sodoma y de Gomorra también son ejemplo para aquellos que quieren vivir una vida impía. Eso nos dice que el día de su juicio está llegando y que no va a poder escapar de eso aquel que se encuentre en esa situación. A pesar de que tal vez sea lo que está haciendo por un tiempo. Llegará el día del ajuste de cuentas. Ese día vendrá. Y esto es una advertencia para el hombre que un día, ese día, valga la redundancia, llegará. Y entonces el hombre ha de responder delante de Dios por las cosas que ha hecho y por las cosas que dice. En el versículo 7 leemos, y libró al justo Lot. Sí, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, libró al justo Lot. Él salvó a Noé cuando llegó el día, el tiempo del diluvio, y él salvó a Lot. Lot, que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados, o por el sucio comportamiento de aquellas personas. Y agrega Pedro, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mi amiga oyente, mi amigo oyente, cuando usted lee acerca de las cosas que suceden en la comunidad del día de hoy, ¿no le aflige a usted la forma en que viven las personas? Déjeme decirle, si eso no le aflige, entonces su estado espiritual no es muy bueno. Quizás quiera decir que usted se ha vuelto muy duro, insensible a la voz del Espíritu Santo. Y eso podría ser porque ha bajado la guardia en su mente. Es trágico, resulta trágico, que en muchos hogares cristianos esté entrando tanta basura por medio de la televisión, por medio del cable, o cosas por el estilo. Y así está entrando, quizá en su hogar, también toda clase de basura. Basura por la cual su mente se llena de ella. Y entonces dejamos de afligirnos por el modo en que viven las personas a nuestro alrededor. Es como que nos volvemos tolerantes al mal que hay en nuestra sociedad en lugar de afligirnos, siendo movidos solo por el mal que está a nuestro alrededor. O que Dios nos ayude y que Dios nos lleve a una mayor pureza. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto una película no muy buena en el último mes? Sería para preguntarse, ¿qué contaminación estoy sembrando en mi mente? ¿No se da cuenta que Dios no es engañado? Así decía el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 6 de su carta, al verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y si usted siembra para la carne, usted va a cosechar corrupción. Usted no ha de escapar de eso, porque Dios no puede ser burlado. Hay una ley de la naturaleza, y esa ley nadie la puede quebrantar, es la de la siembra y la cosecha. Si usted siembra esa clase de cosas en su mente, un día usted lo ha de cosechar en su vida, y no podrá escapar de eso. Lot estaba afligido por la forma en que aquellas personas vivían. Estaba afligido cuando veía esos hechos ilícitos. Pero Dios lo libró antes que llegara el juicio, porque, como dice Pedro en el versículo 9 de este capítulo que estamos considerando, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Déjeme decirle, el día del juicio de Dios llegará pronto. Aquellos que estén caminando con el Señor afligidos por el mal de este mundo, serán librados antes que llegue el día del juicio. Así ocurrió con Noé, así ocurrió con Lot. Yo no puedo aceptar que la iglesia estará aquí cuando llegue la gran tribulación, cuando se derrame la ira de Dios, el juicio de Dios sobre este mundo por causa del pecado, la corrupción y la injusticia. Cuando Dios castiga al mundo por su injusticia, no puedo aceptar el hecho que algunos consideran que la iglesia de Dios estará aquí. No, no lo puedo creer. Porque el Señor sabe cómo librar al justo. Toda la historia de Lot la tenemos en el libro de Génesis. Cuando el Señor iba a destruir a Sodoma, Gomorra y las ciudades comarcanas, los ángeles se detuvieron en su visita a Abraham. Abraham argumentó, ¿no será justo el Señor de la tierra? Y toda la premisa del argumento tiene que ver que cuando llegue el juicio de Dios, Dios no ha de castigar al justo con el malvado. De esa manera, cuando llegue el juicio de Dios a este mundo, así como obró Dios con Lot, sacándolo de Sodoma y Gomorra, él ha de quitar a sus hijos de esta tierra antes que llegue la gran tribulación. Porque sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Agrega Pedro, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Los falsos maestros, y lo que tiene Pedro para decir de ellos, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Déjeme decirle, aquí está hablando de los falsos maestros, y es tan descriptivo que realmente no tenemos que hacer ningún comentario, excepto tal vez lo que tiene que ver con el camino de Balaam, que utilizaba su propio don para beneficio personal. Él era codicioso de la recompensa que le ofrecía al rey Balac, y así prostituyó el don de Dios que le había dado a él, amando el pago de esa injusticia. Luego dice Pedro, estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Una escritura muy fuerte, ¿verdad? Porque el que es vencido por alguno. Si usted es vencido por un falso profeta, usted será un esclavo del que lo venció. Luego dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Sí, mi amigo, el conocimiento es responsabilidad. Una vez que usted llega a conocer la verdad, déjeme decirle, usted es responsable ante esa verdad. Realmente sería mejor no saber nada. Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, habla acerca del siervo al que se le dio la posición de velar por los bienes de su señor, mientras su señor se iba a un país lejano, y como el amo no regresaba, el señor, o el siervo de ese señor, que lo estaba esperando, dijo, bueno, mi señor se tarda en venir. Y así comenzó a abusar de su posición, maltratando a los otros siervos, golpeándolo y todo lo demás. Pero un día el amo llegó a una hora que él no esperaba y dijo, átenlo y échenlo fuera y denle su porción con los incrédulos. Porque aquel que conoce la voluntad de Dios y no la hace, dijo Jesús, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se da cuenta? El conocimiento es responsabilidad. Quiero decir, Dios lo hace responsable a usted por lo que usted sabe. Sería mejor nunca haber conocido que conocer y después apartarse. Es decir, conocer la verdad y luego apartarse de la verdad. Eso lo pone a usted bajo un gran riesgo, porque usted es responsable delante de Dios. No, eso no es pecar con ignorancia, eso es pecar con conocimiento. Terminamos con este versículo 22 que dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.